¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate, te estoy hablando desde un sitio mágico donde se respira a comunicación, donde se respira información, donde se respira inquietud, donde ya estuvimos no hace mucho tiempo con los alumnos de primero de comunicación audiovisual de la Universidad de Granada. Les estuvimos contando un poco la realidad. Y no sé por qué han querido que volvamos. Igual lo que le contamos le gustó. Les pusimos una tarea, que es hacer unos reportajes, y hoy vamos a escuchar unos cuantos. Vamos a colgarlos todos en nuestra página web y vas a ver el trabajo que con tanto cariño y con tanto esmero han hecho los alumnos. Eduardo Peix es el decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, donde nos encontramos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, gracias por volver a dejarnos entrar.
Para nada, ya dije la primera ocasión que esta era vuestra casa y os lo habéis tomado literal y espero que sigáis tomándolo literal.
Ahora vamos a escuchar parte de los reportajes que han hecho los alumnos. Le ponen mucho cariño. No sé si eso es, ese cariño es en todo o qué.
Es en todo. Y son todos. Quiero decir, no solo los presentes, no solo comunicación audiovisual, sino también el otro grado que tenemos aquí, el grado de información y documentación. ¿Sí? Funcionamos y llevamos, por cierto, no fue hace poco tiempo, fue hace exactamente un año.
¿Un año?
Sí.
Hace un año que volvimos, que vinimos.
Exactamente hoy no lo sé. Pero yo hace fecha, un año sí, claro, que tomé posesión como decano y justamente a los 4 o 5 días vinisteis vosotros.
¿Y cómo le ha ido en este año?
Estupendamente. Entonces eso es lo que iba a contar, ¿no? Que parte de las inquietudes que volcábamos en nuestra toma de posesión se están cumpliendo, que eso es el único pago efectivo de las tareas de gestión. Las tareas de gestión no tienen nada más que malos ratos, pero los logros son magníficos, son chute de energía y lo estamos consiguiendo.
¿Qué se ha conseguido ya, decano?
Estamos consiguiendo, por ejemplo, hemos conseguido que nos concedan un proyecto porque nuestra idea a medio plazo es desarrollar un espacio creativo multiaula para la experimentación transversal y tecnológica en inteligencia artificial en una RTVIP.
Muy bien, ese es el nombre. Ahora hay que explicarlo, ¿no?
Bien, se trata de convertir la facultad en un espacio creativo.
Qué bueno.
Es decir, al final, a medio largo plazo, vamos a conseguir que la facultad sea el centro de la comunicación de la UGR. Y con ello pretendemos que sea también el centro de la comunicación de la ciudad. Es decir, por eso he aludido a los dos grados. O sea, aquí vamos a trabajar todos como una facultad. Y lo estamos haciendo. Vamos a trabajar como un espacio creativo. Vamos a montar nuestro software, vamos a montar nuestra radio televisión, en principio ceñida a la facultad, pero naturalmente exportable a toda la universidad.
Qué bueno.
Todo eso lo vamos a hacer conjuntamente con un espacio creativo, un maker space, en el cual también van a participar los graduados o los graduando en información y documentación, por supuesto, que es como un laboratorio de ideas y de desarrollos comunicativos que va a estar situado en la biblioteca porque se va a desarrollar en colaboración con la biblioteca universitaria, en definitiva.
Es un proyecto ambicioso, ¿no?
Mucho, mucho. Por cierto, estábamos hablando hace poco del señor rector y es una apuesta particular de él. Y una apuesta particular y un encargo que se nos hizo hace un año y que en ello estamos. Porque, hombre, ahora estamos en fase de diseño y en fase de buscar lo fundamental,
solamente
que es el dinero.
Los políticos son los que pueden dar fechas, pero va bien, ¿no? Va acelerado.
Exactamente. Pero vamos consiguiendo cosas, sí.
Qué bueno. ¿Eso entrará dentro de el público-privado? Quiero decir, ¿llegará también ayuda de fuera? No sé si de alguna empresa grande o será, como siempre, o como suele ser, a pulmón.
En estos momentos no se contempla. En estos momentos va a tener que ser a pulmón.
A pulmón, ¿no? Efectivamente. No queda otra, ¿no?
Efectivamente. Estamos atentos a todas las convocatorias, de todas las ayudas, habidas y por haber, ayudas de la universidad, del plan propio. Pediremos ayudas de la Junta de Andalucía y pasaremos al plano nacional también, con ayudas para infraestructuras, para servidores, para software.
Hombre, decano, a quien le cuente esto y no quiera ayudar, mal, ¿eh? Porque esto, este proyecto Exacto. tiene muy buena pinta.
Pero lo fundamental, como siempre, es el factor humano, es decir, claro. nuestros alumnos.
Y mira a los alumnos.
Claro.
¿Estás esperando un aplauso, decano?
No, para nada, nada. No. Lo que estoy esperando es que se asusten un poco.
¿Ellos lo conocían el proyecto?
Claro que lo conocen, ¿no? Lo que pasa es que no lo conocen en profundidad, por desgracia, pero lo van a conocer.
Lo van a conocer.
Entonces es una amenaza. Es
que vamos a obligarle a que lo conozcan. Sí, y no solo que lo conozcan, sino que lo usen.
Exactamente, no, que lo fabriquen.
Pero ellos que son de primero, ¿podemos decir que ellos pueden ser la primera promoción de este gran proyecto?
Espero que sí. Que vosotros lo vayáis a ver funcionando.
Qué bueno, sí. Eso es maravilloso. Decano, sé que tiene una agenda apretadísima. ¿Qué le falta todavía? ¿Qué reivindicación que quiere hacer? Que nos está escuchando desde un país muy lejano el rector. ¿Tiene algo que contarle?
Al rector no. Al rector ya le cuento yo directamente. Él está al tanto del proyecto. Él, como os he dicho antes, es un encargo directo de él. Bueno. Yo lo único que... No quiero que suene a palabras vacías, no quiero que suene a tópico. Para llevar esto adelante tenemos que funcionar como un todo, tenemos claro. que funcionar como una facultad. Y para funcionar como una facultad, repito, puede parecer un speech comercial, pero no lo es. Aquí hay dos grados, comunicación audiovisual e información y documentación.
Yo y más que nunca tienen que ir de la mano.
Tienen que ir de la mano sí o sí, y no más que de la mano tienen que ir... Totalmente mezclado, porque si no, no sale.
Lo
no
de
sale...
antes no me apareció tanto. Esto sí me apareció ya una amenaza. Ya...
lo es. Yo me gusta soñar con todas estas cosas, pero soñar con el mazo dando. Es decir, hombre, claro. Estamos funcionando, estamos dando pasos y con ellos cuento.
Claro, supuesto. Es que puede sonar como un proyecto, pero es que es una gran oportunidad.
Exactamente.
Es que eso puede ser un acelerador de aprendizaje tremendo.
Exactamente. Y además, extrapolable.
Claro.
Extensible. Porque pretendemos hacer campus...
Nace desde aquí, pero va a ser para todos.
Exacto. No, es que la primera fase va a ser generar campus. Porque pretendemos, también de acuerdo con el rectorado, ser el motor generador del campus de ciencias sociales que se va a ubicar aquí. Eso ya estamos hablando a largo plazo, ¿no?
Claro.
Y del campus de ciencias sociales va a irradiarse a toda la ciudad, que sea otra de las vocaciones que nosotros tenemos.
Pues yo estoy muy agradecido de que lo haya contado. Yo podría estar hablando con Eduardo, con el decano, mucho, pero no quiero crear un cisma en la Universidad de Granada. Hemos venido a aportar, no a crear líos, y sé que tiene la agenda complicadísima, así que le agradezco que esté con nosotros, que nos haya dejado entrar, que nos deje en manos de los alumnos, de los chavales que vamos a estar hablando con ellos y escuchando los reportajes, que me haya contado este proyecto y que las cosas que hace un año tenía como, no reivindicación, pero sí encima de la mesa como trabajo por hacer, las tenga en camino, que eso es buena señal. Vendremos el año, creo, vendremos el año que viene.
Eso espero.
Que iremos contando muchas más cosas. Eduardo Pérez, gracias de verdad por estar aquí.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, y que lo que dije tampoco son palabras vacías. Esto está abierto para vosotros, cuando queráis.
Y lo sentimos como casa. Gracias, muchas gracias.
Os esperamos.
Muy buenos días a todos, son las 11:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Hacen 18 grados aquí en Granada y estamos en Magazine Matutino. Yo soy Atenería Hernández y hoy hablaremos de las heroínas del presente y el futuro. El tiempo pasa demasiado rápido, tanto que los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta de la esquina, pero también los Juegos Paralímpicos. Es decir, deportistas de élite que a través de su trabajo profesional en todas las disciplinas, en especial el papel de la mujer, quienes transmiten valores tales como el sacrificio, el trabajo duro y el no rendirse.
Bueno, este es el primer reportaje que vamos a poder escuchar todos, incluso de los que no podamos hablar hoy por falta de tiempo, los puedes encontrar en la página web de COPE Granada. Habla sobre paralímpicas. Ya sabes que obviamente los Juegos Olímpicos marcan la agenda deportiva del verano. Bueno, si lo quieres sumar con la Eurocopa este año, ya si le quieres sumar Copa América, ya quieres hacerlo redondo, pero los Juegos Olímpicos son la mayor, mejor y más famosa congregación de pruebas deportivas, el mejor evento y el mayor evento deportivo que se puede vivir en el mundo. Y están los Juegos Paralímpicos. para mí al mismo nivel, porque están creciendo de una manera increíble, se le está dando también no solo una promoción, sino también una responsabilidad en cada país, y están haciendo unos Juegos Paralímpicos, y este año los Juegos de París 2024, los Paralímpicos, se están quedando preciosos. Además, con muchas, muchas deportistas, con muchas, muchas deportistas, no solo españoles, sino también a nivel andaluz tenemos mucho, y los iremos conociendo poco a poco. Este reportaje sobre Paralímpica lo han hecho Gabriel Artacho, Antonio Castillo, Maya Cetre, Ateneri Hernández y José Moreno. Yo tengo la suerte de poder hablar con Antonio, con Ateneri y con Maya. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas.
¿Por qué surgió esta idea de Paralímpica? Bueno, sé que lo tenéis fácil, ¿no? Porque tenéis a Audrey, que es una maravilla. Hablaremos dentro de no mucho con ella, y que también os sirvió de inspiración, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente.
Habláis cuando queráis, ¿eh?
Tenemos la suerte de tener una facultad que está comprometida, pues, con infinidad de proyectos, y uno de ellos era la cuestión de la discapacidad y la inclusión hacia estas increíbles personas. Y tenemos además la suerte de contar con nuestra compañera, que es Audrey Pascual, subcampeona del mundo en esquí alpino, y pues pensamos que por qué no hacer un reportaje centrándonos en ella y en las invitadas que la acompañaron el 7 de mayo.
Y claro, además aparecieron las Jornadas Paralímpicas en nuestra agenda, y nos dijimos, pues es una oportunidad increíble, parece que tenemos la bandeja de oro delante nuestra, así que vamos a coger esta oportunidad.
Qué bueno. ¿Qué fue lo que más os gustó a la hora de hacer el reportaje?
Bueno, pues en primer lugar, que
Ateneri es la voz, ¿no?, del reportaje que hemos escuchado, ¿no?
Sí, exactamente. Pues principalmente, yo creo que lo que consideramos que es lo que más nos gustó es que pudimos ver, es decir, otras formas de vida, de existir, las cuales son totalmente válidas y que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Claro. Es decir, aparte que hemos hecho otro tipo de proyectos que nos han ayudado, pues hemos podido presenciar en primera línea, gracias a estas mujeres, que nos han servido de inspiración a la hora de realizar el reportaje.
Qué bueno. ¿Conocíais o habíais hecho alguna vez algún reportaje antes? ¿Alguno de los tres?
De así, reportaje para la radio, ¿no?
No, no. ¿Os ha gustado el formato? ¿Os ha parecido un poco...?
Mucho. Nos ha gustado mucho porque además ha sido aprender un formato nuevo y nuevas oportunidades, nuevo aprendizaje. Yo en mi caso, pues sí pude realizar algunas grabaciones para trabajos académicos, pues durante sobre todo el bachillerato, pero nunca había realizado ningún trabajo con las pautas que debe de seguir una emisión de una radio. Y yo en mi caso me encargué del montaje. Y yo tengo que decir que me encantó. Aprendí un montón sobre los medios, las técnicas, qué partido podemos sacar a nuestros medios.
Claro.
Y la interacción con estas increíbles compañeras, con la que fue todo maravilloso.
Muy bien. Además de, bueno, hablando, zalamero, que es lo importante.
No, hombre, yo lo digo de corazón.
¿Creéis que cuando terminéis este grado podréis hacer mejor el reportaje o creéis que ya habéis rozado la perfección?
No, yo creo que sí. Yo por lo menos me encargué de la parte más guión literario en el sentido, ¿sí?, de organizar la información y participar en eso de la escaleta. Y ya de por sí me sorprende que haya quedado tan bien. No me esperaba eso. Antonio hizo un muy buen trabajo y también mis otros compañeros, sobre todo Ateneri y Gabriela. Y entonces me digo que cada año voy a aprender más y cada año lo haré mejor.
¿Creéis que lo podríais haber hecho mejor solos, individualmente? Si cada uno hubiera hecho su reportaje.
Yo considero que no, porque al fin y al cabo hemos puesto, por así decirlo, lo que a cada uno se nos da mejor más o menos y nos hemos puesto en común, hemos realizado diferentes partes del trabajo y nos hemos puesto de acuerdo para que tuviésemos el mejor resultado posible.
Es la respuesta que esperaba. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho alguien, sí, yo lo hubiera hecho mejor solo. Eso ya hubiera sido genial. ¿Lo ha escuchado la familia? ¿Se la había enseñado a alguien o todavía no?
Sí, a la familia, yo sí.
¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la familia? ¿Le ha gustado,
que
no?
Le ha encantado. Creo que es uno de los proyectos favoritos que les he enseñado. Por lo menos que he hecho... No he hecho tanto, pero he hecho algunos y por lo menos es el único que de verdad me han hecho allí el discurso de buah, pero no me lo puedo creer que estás haciendo algo así, y es tipo, buah, me habría gustado escuchar eso antes, pero vale.
Pues este reportaje paralímpico, que lo vais a poder escuchar en la web de COPE Granada, es el primero del que hablamos. Estamos, te lo recuerdo, hemos estado hablando con el decano en este maravilloso plató de televisión que tienen, una realización increíble. Bueno, es que yo siempre que vengo lo digo, que es la envidia para, bueno, pues no solo a nivel académico, sino a nivel profesional, ahí... teles que no tienen esta estructura, así que imagínate. Y están aquí con los compañeros. Sé que es difícil hablar delante de ellos, así que os lo agradezco mucho. Antonio, Maya, Ateneri, gracias a los tres y enhorabuena por el curro. Gracias.
Gracias.
Muchas
a vosotros.
Gracias.
Buenos días, bienvenido y bienvenida. Granada sigue siendo la provincia más contaminada de Andalucía. Acaba el 2023 con unos datos sobre la contaminación no muy esperanzadores. Se sitúa ya como la segunda ciudad española con peor calidad de aire. Nos hemos puesto en contacto con la Huella Verde, asociación con sede en Granada, que tiene como misión principal...
Este reportaje sobre contaminación lo han hecho los alumnos Virginia Rosado, Antonio Porcel, Jesús Raco y Marta Tejado. Virginia, Antonio y Jesús está con nosotros. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Gracias por estar con nosotros. ¿A quién le preocupó más el tema de la contaminación? ¿Quién lo puso encima?
Pues nuestra compañera Marta, que hoy no está con nosotros.
Vaya, la que pregunta justo la que no está.
Vaya.
¿Por qué? ¿Encontró el dato? ¿Le pareció preocupante o qué?
Porque a ella principalmente le importó lo que quieren hacer el año que viene con el centro fuera
sí,
de...
la zona de bajas emisiones, ¿no?
Efectivamente. Entonces, queríamos interesarnos por ese tema. Además, en Granada es bien sabido que la contaminación es un gran problema y realmente nadie lo estaba tocando ni lo estaba poniendo en el foco y creímos que era importante.
¿Cómo dividisteis el curro, el trabajo?
Pues la verdad es que, por ejemplo, de la parte más técnica a la hora de editar y tal, se encargó Urraco, Jesús, que, bueno, ha estudiado una función profesional, que tú lo vas a ver tú mejor que yo.
Sí, sí. En el aspecto de dividirnos el trabajo,
sí.
Bueno, principalmente nosotros nos encargamos, a modo de grupo, no estamos especializados en nada en concreto. Pero sí es verdad que trabajamos muy bien en grupo, así que nos lo dividimos un poco. Trabajamos la escaleta entre todos y demás, pero sobre todo el reportaje lo escribieron entre ellos, pero yo me dediqué al montaje y el tratamiento del audio.
Ah, muy bien. ¿Qué es lo que más os moló de hacer el reportaje?
Pues la verdad es que todo el hecho de estar investigando la huella verde, hablas con ellos, que nos contaban un poco de dónde viene el problema, cómo surge, qué soluciones se pueden dar. La verdad es que yo creo que a los cuatro ha sido lo que más nos ha podido interesar o llamar la atención, porque había muchos datos que no conocíamos y que realmente no éramos conscientes de la gravedad del asunto.
La huella verde, ¿pudisteis hablar con alguien en especial, con gente, con los fundadores?
Hablamos con las dos técnicas de la huella verde, que sí. Se llaman Cataisa sí. Y Silvia Ruiz, y nos atendieron muy bien, o sea, estuvieron dispuestas a todo lo que le preguntamos, nos pudieron mandar audio, hablamos con ellas, fue...
¿Conocíais el proyecto de la huella verde o fue a raíz de tener la necesidad de hablar de contaminación que encontrasteis? ¿Lo buscasteis y lo encontrasteis?
Yo es que ya conocí a Cataisa porque había estado trabajando con ella en la comunicación de la Semana Verde de la Moda.
Ah, qué guay.
Entonces, a raíz de ella, pues le pregunté pues si podía contarnos más de este tema. Y sin saber que ella también era parte de la huella verde, pues también contactamos con Silvia y pues fue una experiencia muy buena.
Dime, perdona.
Esto también surge un poco gracias a nuestra profesora, Madalena Trillo, que el contacto también surge un poco, que nos cuenta sobre la huella verde, sobre la asociación y tal, y también ayuda bastante, la verdad.
Muy bien. Todos los años me preparo una pregunta chunga. Este año la pregunta chunga es la de si creéis que habéis rozado la perfección o creéis que todavía se puede mejorar en el report.
No, para nada.
Para nada podéis mejorar, ¿no? Ya has rozado la perfección, ¿no?
No. Aún estamos en primero y aún nos queda bastante que pulir, creo. Aunque estoy bastante contento con lo que ha quedado.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque los he escuchado... Y está muy bien. Técnicamente, algunos se pueden depurar, de guión algunos se pueden, pero es que es casi la primera toma de contacto que tenéis, ¿no?
Sí.
Sí, con el reportaje de radio, sí. Sí es verdad que hemos hecho algún reportaje para alguna asignatura, pero de radio es la primera vez que hacemos algo parecido, la verdad.
¿Y alguno de los tres pretende dedicarse a la radio?
Pues a mí a raíz de esto me gustaría.
¿Te gusta,
ver,
no?
Sí.
Yo también lo he pensado, la verdad. Es que...
Yo he pensado, pero más la... enfocado a la realización.
Ah, sí. A la realización, ¿no?
Sí.
O sea, la realización de sonido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues mira Manolo con tres cables, mira lo que hace.
Magia.
O sea, tenéis más cables aquí que Manolo, o sea, imagínate. Pues espero que lo habéis disfrutado, ¿no? Que es lo importante,
sí,
¿no?
Sí, sí, mucho.
Sí, sí.
Pues a seguir, ¿eh? ¿Tenéis alguna idea más para hacer algún reportaje o ya como estáis de exámenes ya para el año que viene?
Uy.
Ahora mismo lo tenemos un poco parado, la verdad.
Parado, ¿no?
Sí. Con el tema de exámenes, pero bueno.
A partir del lunes, ¿no? Lunes, miércoles y viernes tenéis los primeros exámenes, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, pues suerte, ¿eh? Suerte.
Muchas gracias.
Esto cuenta como nota, ¿no? El reportaje también, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo no evalúo, pero yo os pondría todo un 10, ¿vale? Así que sí, si cuenta, esto es como la asistencia que tenéis hoy, que ha salido hoy, toma, me he encontrado una asistencia. Virginia, Antonio, Jesús, gracias, chicos, gracias de verdad.
Gracias.
Enhorabuena.
Adiós, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Buenos días, bienvenido otro día más a COPE. Hoy tocaremos el tema de Granada y sus tapas con entrevistas universitarios y su opinión sobre el tapeo universitario característico de nuestra ciudad.
Granada reluce por su juventud y jovialidad, y es que se trata de una ciudad repleta de universitarios por el prestigio...
No te tengo que dar mucha explicación de qué va este report, va sobre... Granada, las tapas y la vida universitaria. No quiero saber dónde se inventaron o les surgió la idea o la inspiración a los autores del reportaje, que son Rodrigo López, Andrea Mañas y Laura Aranda. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le surgió la idea o dónde estabais para que surgiera?
Pues yo creo que fue algo más o menos común, porque al final somos todos universitarios y es algo que vivimos todos los días, lo que son las tapas, es algo también muy característico de Granada, y al final la audiencia que queríamos cautivar de alguna forma era la granadina, y qué mejor que hacerlo con algo característico de la ciudad.
Mira, no habíamos hablado todavía de la audiencia. Pensasteis en el target, ¿no? Pensasteis en el público potencial, ¿no? A la hora de hacer reportaje. Podéis hablar quien queráis.
Hombre, al final, en todos los trabajos, al final siempre van enfocados a un target y al final en nuestra carrera siempre pensamos en eso.
Bueno, me mola. ¿Estabais en un bar cuando lo decidisteis o estabais en clase?
Estábamos en clase.
Estabais en clase, ¿no? Vale.
Era por la mañana, tocaba.
Era por la mañana. ¿Sois asiduos a los bares de tapas?
Bueno, al final, bueno, tanto los que somos de Granada como los que no, que en el grupo hay varios, somos asiduos a los bares de Granada porque es una ciudad en la que vivimos y aquí es muy típico, entonces tanto la gente de fuera como la de aquí siempre gira la vida en torno a socializar, en torno a los bares y a las terrazas.
¿Cuál es el bar que más te mola, Andrea?
Es que yo sí tengo que elegir el Garden, yo creo.
¿El Garden?
Sí.
¿Dónde está el Garden?
En Gonzalo
Vamos a hacerle
Gaya.
Publicidad
gratis. Venga, Gonzalo Gaya.
Gonzalo Gaya, vale. Andrea, ¿a ti cuál te gusta más?
El Garden.
Ah, Andrea, perdona. Laura, ¿cuál te gusta más?
A mí también me gusta el Garden, ¿eh? El que hemos elegido como grupo de la facultad y es donde vamos.
O sea, es vuestro sitio, es vuestro meeting point, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, salvo que Rodrigo me diga lo contrario.
Bueno, por variar un poco también, bien. Y no solo de tapas, sino también de terraza, de tomar algo, el Huerto del Loro, que está por el Albaicín, ah, también.
Pero
me
macho,
encanta.
Tú vas alto, ¿eh?
Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Buenas vistas, lo tiene todo.
Muy bien, pero ese universitario poco, ¿no? Ese ya es más sibarita, ¿no?
Bueno, hay de todo.
Hay de todo, ¿no? ¿Qué tapas ponen en el Garden, en Laura, Andrea?
Pues una muy grande, la verdad. Y luego la jarra del Tintillo también.
Eso
muy
es lo
grande
que...
y muy barato.
Grande y barato, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué os habéis encontrado cuando habéis hablado de las tapas? ¿Era lo que vosotros pensabais o habéis descubierto algo nuevo hablando de este mundo tan peculiar que en Granada, bueno, eso ahora lo hablaremos, pero ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Habéis descubierto, os ha gustado? ¿Qué de todo lo que habéis contado?
Pues yo creo que lo que más nos ha llamado la atención es que casi todos los estudiantes a los que entrevistamos coincidían en que Gonzalo Gaya era la calle donde ellos iban a tapear. Porque yo creo que es porque están todas las residencias de estudiantes por ahí, entonces el sitio, y eso yo creo que nos llamó la atención, que fuera ahí justo.
La milla universitaria, ¿no? De la tapa. Qué bueno. ¿A ti qué te llamó más la atención, Rodrigo?
Bueno, para los que somos de Granada, estamos muy acostumbrados a todo esto de las tapas y todo este mundillo. pero a mí me ha sorprendido realmente que no era muy común para la gente que venía de fuera esto de las tapas tan baratas y en general la vida estudiantil que se respira por Granada.
¿Alguien os ha puesto de manifiesto la polémica que hay por las tapas? Porque no sé si sabéis que se habla mucho de quitar las tapas de Granada. ¿Alguien os lo ha puesto de relieve o ha hablado de eso o no?
No, todo el mundo nos decía, bueno, bonito y barato. Nadie se quejaba, nadie decía nada.
¿Vosotros las quitaríais, las tapas?
Hombre, de cara al consumidor, yo creo que nadie puede estar en contra de las tapas. Quizá...
Tú ten en cuenta, Rodrigo, que va a la Huerta del Loro, ¿eh? O sea que...
No, pero quizás por la rentabilidad y todo eso, pero al final se ha convertido en una seña de identidad para la ciudad y yo creo que de cara al público, todo el mundo le encantan.
¿Vosotros vais solo de tapas, Laura, o coméis, y voy a hacer un símil para que rápido, cuchara, coméis plato o solamente vais de tapas?
Pues depende de la ocasión, pero cuando salimos en plan estudiante con más estudiantes, casi siempre es tapas porque es lo más económico para nosotros.
¿Cuántos podéis gastar por persona en una salida? Si nos vamos ahora a los cuatro, ¿cuánto nos podemos gastar?
Pues normalmente con alrededor de unos 6 euros, por ahí.
Y con eso sale hinchado, ¿no?
Sí.
Y si no, con la jarrilla de tintillo, ¿no, Andrea? Bueno, ¿creéis que podréis hacer mejor este reportaje o ya con esto habéis rozado la excelencia?
Hombre, estamos en primero. Yo creo que esto es un camino muy largo y que no solo estando en la facultad, sino también luego después seguiremos mejorando. Al final nunca se deja de mejorar. Pero aún así no ha quedado muy bien el trabajo, ¿eh?
¿A quién entrevistasteis o con quién hablasteis?
Bueno, entrevistamos a diferentes personas de nuestra edad, de universitarios, y le preguntamos que qué tal se hacía la vida en Granada y lo referente a las consumiciones de las tapas.
¿No pensaste en hablar con, por ejemplo, con la gente del Garden?
Que, a ver, no queríamos
sabes
hacer...
que si vas y hablas con ellos, te invitan.
No queríamos hacer
eso es este mundo, ¿eh?
Publicidad directamente al Garden,
claro.
Porque queda un poco feo para los demás sitios. Pero claro, hay un poco...
O sea, tú no querías que no solo que no te invitaran, sino que no te odiaran en el resto de sitios,
claro.
¿No?
Que bueno. Hay que pensar.
Hay que pensarlo. No, está muy bien pensado, Andrea. ¿Lo ha escuchado la familia? ¿Se lo habéis puesto a la familia y demás?
Yo en mi caso sí se lo he puesto a mi familia y están bastante orgullosos del grupo en general.
Qué bueno. ¿Cómo os habéis repartido el curro? ¿Quién ha hecho de qué? ¿O todos?
Pues yo me he encargado del montaje.
Ah, muy bien.
Y me ha gustado mucho, la verdad. Me lo imaginaba de una manera más sencilla porque Al principio la aplicación me costó barbaridad.
¿Cuál utilizas? ¿Audacity?
Me costó barbaridad pillar el truco, pero luego al final fue muy monótono, muy fácil,
sí.
Y salió muy bien.
¿Tú qué has hecho, Laura?
Yo me he encargado un poco de la redacción, de lo que es el... de lo que darle forma y que sonara bien lo que íbamos a decir y de grabar parte del reportaje.
¿Y Rodrigo?
Bueno, un poco también en la línea de lo que ha dicho Laura, de crear un poco el guión y luego grabarlo.
¿Tenéis exámenes? ¿Se sale ahora estos días o se sale poco?
Hombre, los exámenes están bien, pero...
Pero salir está mejor,
todo
¿no,
se puede
Rodrigo?
Compaginar.
Se puede, para todo hay tiempo, ¿no?
Para todo.
Bueno, mucha suerte, chicos. Los exámenes, enhorabuena por el curro, ¿eh? Mola mucho, de verdad. Gracias.
Hola, soy Sofía Cantor, acompañada por mi equipo de la Universidad de Granada y Cadena COPE. Hoy, en nuestro magazine matinal, presentamos Adiós Granada, experiencias de Manuela Rodríguez, José Carlos López y Nicolás Concha, estudiantes de intercambio en la UGR.
Hola Sofía, en efecto vamos a explorar las experiencias de varios estudiantes de otros países que pronto se despedirán de la Universidad de Granada.
Y por tanto... Bueno, la música sonaba despedida y este reportaje va sobre eso, sobre el fin de curso, sobre el adiós a Granada. Lo ha hecho un grupo de 6, tengo la suerte de poder hablar con Daniela Iregui y con Badi, ¿no? Badillo, sí. Badi. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
¿Por qué adiós Granada? ¿Quién está melancólico?
Bueno, yo soy colombiana y estoy aquí en la Universidad de Granada de intercambio. Entonces surgió la idea porque, pues así como yo, hay muchos compañeros que están aquí de intercambio y pues que sentimos esa nostalgia de tener un sueño de conocer a Europa, por ejemplo, nosotros que somos de Latinoamérica. Y pues entonces que ya pronto es la despedida del semestre, por eso.
Ah, pero solo despedida del semestre, ¿no? Porque continuáis aquí todos, ¿no?
No. Ah, no todos.
No todos, hay algunos que se van.
Sí.
¿Tú te vas?
No, el otro año.
Vale, vale, vale. Y surge esa idea, dijiste, venga, vale. Y a partir de ahí, ¿qué habéis hecho? ¿Con quién habéis hablado? ¿Cómo lo habéis tirado, Badi?
Pues hemos hablado con tres compañeros de esta universidad, que son José Carlos, Manuela y Nicolás. Y bueno, nos han contado un poco su experiencia aquí en Granada, cómo van a abordar tanto la despedida de esta ciudad. Y después también hemos tomado a pie de calle con varias personas preguntándole que justamente qué es lo que más echarán de menos de esta ciudad, de Granada.
¿Y qué es lo que más echarán de menos?
Bueno, pues hay muchas opiniones, hay de todo. Concretamente, al menos a mí la que más me ha llamado la atención es un compañero que decía que lo que más echará de menos de Granada es la malafolla granadina.
Ah, porque eso lo adoptan rápido, ¿no?
Sí, sí, parece que es algo muy característico de aquí.
¿Tú eres de aquí, de Granada?
No, yo no soy de aquí.
Ninguno. Tú, Daniela, obviamente nos has dicho que tampoco. ¿Cómo os encontrasteis con la malafollá? ¿Cómo os topasteis con ella? ¿Fue así una cosa rápida o dijiste... ¿Y si la habéis adoptado? ¿Si sois malafollá vosotros también?
Bueno, yo tengo que decir que yo no he conocido la malafollá de Granada hasta que... hasta que estoy con mi novia, que es de aquí de Granada, y eso es...
El titular es, ¿tu novia es malafollá?
Bueno, absolutamente. Espero que no me esté escuchando.
No, bueno, esto antes o después llega. Sí. Pero es granadina, ¿no?
Sí, sí, sí. De Granada es pura cepa.
Y entonces ahí ya descubriste lo que es la malafollá, ¿no?
Exactamente, ahí es cuando lo descubrí.
Si os tuviera que preguntar a alguien... ¿Tú has descubierto la malafollá, Daniela?
Sí, lastimosamente sí.
¿También, no?
Sí.
Si alguien de ¿tú de dónde eres, Badi?
Yo soy de La Línea.
Ah, de La Línea, vale. Si alguien de Cádiz o de Colombia tuviera que preguntar qué es la malafollá, ¿cómo la definiríais?
Nosotros, al principio cuando me dijeron malafollá yo no entendía. Nosotros en Colombia utilizamos el concepto de mala clase.
Ah, mala clase.
Mala clase. Las personas de tal lado son mala clase, o así.
¿Y cómo se lo definiría? En Cádiz, malafollá también, o La Línea, malafollá también hay, ¿no?
Bueno, en general allí somos un poco más alegres que
sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo le diría la gente, niño, esto es la malafollá de Granada? ¿Cómo se lo diría?
Pues yo lo diría, al menos en los gestos. Yo creo que en los gestos de una persona granadina se nota la mirada
cara, ¿no?
Que
cuando
tiene.
La cara,
sí,
cuando...
sí, exactamente. Es algo que va más allá, más allá incluso del lenguaje verbal.
Claro. ¿Cómo os habéis repartido el curro? Entre seis, mucho, ¿no?
Sí, pues quisimos abordarlo diferentes temáticas. Digamos, el material sonoro, el archivo sonoro, se encargó Badi. Es un teso, en Colombia decimos teso a las personas que son muy pro en algo, que se destacan mucho en algo. Y yo ya me encargué de la parte más como de redacción, pero también como de delegar las funciones. Entonces, entre todos...
O sea, tú eras la jefa.
Un poquito, solo porque como tuve...
Lo he leído entre líneas.
Pero en lo escrito, ¿no? Ya el jefe en lo sonoro, aquí está Badi, pero en sí todos los compañeros aportamos, o sea, muchísimo, buscando entrevistas, material, claro, visual y demás.
Tú eres tesa en lo escrito y Badi es teso en lo técnico. Podemos decirlo así, ¿no? Más o menos.
Sí.
Ah, guay, guay. ¿Lo ha escuchado la familia, los amigos, los colegas? ¿Lo ha escuchado alguien en report?
No,
no,
por mi parte no.
Badi, ¿tú se lo has puesto a alguien?
Bueno, yo se lo pasé a mi madre y bueno...
A tu novia no, porque es mala follada.
No, claro,
¿no?
Eso también a mi novia no. Y bueno, mi madre está todavía con la COPE puesta, así que
no
si no la ha escuchado, lo estará escuchando
pues,
ahora.
Entonces, un saludo a tu madre. Eso
sí, sí.
Hace bien, tiene buenas costumbres tu madre,
sí, sí,
poniendo la COPE. ¿Os mola la radio o es una de las cosas que están ahí porque es obligatoria aquí en el grado?
A mí me gusta mucho la radio y yo... he tenido problemas de dormir de adolescente, no por nada, sino que
pasa.
Mi mente piensa mucho y claro, y entonces la radio siempre ha sido una aliada para mí.
Qué bueno.
Y siempre era una de mis posibilidades laborales.
Daniela, ¿te gusta la radio?
Sí, a mí me gusta mucho y pues aquí tiene como otra perspectiva. Entonces cuando vamos con mi novio en el carro, ponemos, ahorita de camino aquí, poníamos la radio y nos reímos mucho porque por el cambio cultural y por las palabras hay muchas cosas que no entendemos. Entonces se convierte como en un glosario y empezamos a ver, ¿qué significa esto? Entonces corra a Google,
¿no?
Sí, ¿qué significa esto?
Tendríamos que hacer algún día un intercambio con Radio Caracoles de Colombia, ¿no?
Sí.
Tendríamos que hacer, es muy famosa.
Blue Radio, sí.
Tendríamos que hacer algún día un intercambio y sonoro, eso sería genial. Que ellos hacer entrevistas entre los dos. Vamos a plantearlo.
Claro que sí.
Badi, Daniela, gracias, chicos. Gracias y enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias.
Un, dos, y un, dos, tres, y...
Buenos días y bienvenidos al magazine matinal de la cadena COPE. Hoy nos sumergiremos en un reportaje muy especial, entre volantes y lunares, la esencia de la moda flamenca en las ferias.
Muy buenas tardes, querido oyente. Os saluda vuestra locutora de siempre, trayendo lo último y lo más destacado en la moda flamenca de este 2024. Este año, los trajes y los vestidos de flamenca, pues gracias a TikTok y Instagram, se han puesto de moda y más que nunca.
Bueno, la moda flamenca, que además hace poquito con la Feria del Corpus, además insisten en que este año ha sido el récord también de, sobre todo mujeres vestidas de flamenca que han acudido al ferial, lo han realizado Valentina, Ángela y Maravillas. Chicas, gracias por estar aquí, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué de flamenco? ¿Es que os mola o surgió la idea? ¿Os mola, no, directamente?
A ver, todo parte de que nuestra compañera Mara, pues, está en un grupo, bueno, en una agencia de modelos y, bueno, nosotras no entendíamos muy bien el tema y, pues, para investigar y saber más de esta cultura tan bonita, pues, decidimos, ella puso el tema y decidimos abordarlo y, pues, investigar.
Qué bien. ¿Y qué habéis investigado? ¿Con quién habéis hablado?
Pues hicimos un recorrido, Maravilla y yo, por varias tiendas de moda flamenca, por talleres de diseñadoras.
De aquí de Granada.
Sí, de aquí de Granada. Y bueno, también tuvimos la suerte de, porque hicimos un recorrido un poco sin saber si realmente podíamos hablar con ella o no.
Claro. A la deriva.
Sí, y tuvimos la suerte de encontrarnos con Arancha Orantes, que es una diseñadora de aquí de Granada.
Estuvimos hablando con ella.
La diseñadora era
la Tarasca.
Sí, exactamente.
Estuvimos con ella el miércoles, ¿sí? ¿Eh? Y guay, ¿no?
Sí, sí, genial. Muy guay la experiencia.
Además, toda la tienda a la que fuimos nos trataron genial. Y pues estaban dispuestas todas...
¿Arancha la conocíais de antes?
No.
¿Cómo fue eso de llegar a explicarle, hola Arancha, somos tres alumnas de la Universidad de Granada? ¿Fue fácil? Y dijo, venga, vamos, vamos. ¿O puso alguna pega o algo?
No, fue muy simpática, muy agradable con nosotros.
Es que Arancha jugaste ahí guay. Pues Arancha...
Sí, nos dejó el taller, dijo, a vuestra disposición, podéis poneros donde queráis y todo.
Y no sabíais todavía que iba a vestir la Tarasca, ¿no? ¿Sí lo sabíais?
No, sí lo sabíamos. Es que justo ese día estuvimos antes hablando con una chica que se llama Pilar Canon, que también es diseñadora de moda y sobre todo moda flamenca. Y nos dijo, y hablas con Arancha, que es muy maja, tal, la conozco personalmente. Y yendo al sitio, la buscamos por internet y justo vimos que este año iba a vestir a la Tarasca.
Sí, sí, sí.
Y pues fue una grata sorpresa porque además es majísima.
Sí, ¿verdad?
Y nos contó, obviamente, pues la entrevistamos antes de que saliera la Tarasca y no nos contó detalles de la vestimenta, pero nos dijo en qué se había inspirado y fue muy interesante, la verdad, porque el discurso era pues que se había inspirado en la historia de la Tarasca, que fue una mujer que combatió con un dragón y tal, que estaba todo eso en internet, tal, de...
Las cadenas, ¿no? Que era como los pañuelos, el pañuelo que... Yo es que de moda hace poco, pero me lo explicó muy bien ella. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Imagino que eso, que poder hablar, ¿no? Con la gente...
Eso nos encantó.
Vale. ¿Solo Arancha? ¿Hablasteis solo con Arancha o con alguien más?
Y con otra chica que se llamaba Laura.
Laura, ¿no?
Sí, hablamos con una mujer de su tía, con Arancha Orantes.
Qué bien. ¿Cómo os habéis repartido el curro? Porque esto tiene mucho curro. Cuanta más gente habláis, es más curro, pero luego el reportaje sale más chulo. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Cómo os habéis repartido el curro?
Pues en la parte técnica lo hizo nuestra compañera Ana, que hoy no ha podido acudir. La parte de las entrevistas fueron ellas dos, que se encargaron de ir a las tiendas, que lo organizaron uno o dos días, o no sé cuántos, tres creo que fueron. Y nada, yo pues repartir más o menos el tema del guión, las tareas de escritura y tal, y nuestra compañera Briana pues todo lo que es la organización de un poco la escaleta y todo.
Cuanta más gente, más complicado es que a todo el mundo le guste. ¿Os gustó el resultado final? ¿Lo tuviste que retocar mucho o cómo fue?
Sí, en general nos gustó bastante el resultado, además que era un tema que, aunque Maravilla fuese la que entendiese más, pues al final a todas,
al final,
todas nos encantó.
Y todas nos gustó el Corpus y la Feria de Sevilla,
claro, sí,
y la Feria
y
de Jerez.
También lo hicimos un poco por eso, porque como venía el Corpus, somos de Granada, bueno, Maravilla, pues queríamos que fuese algo muy muy de aquí y pues ya lo relacionamos y salió este reportaje.
Ángela no es de Granada, ¿no?
No, Valentina.
Valentina no es de Granada,
de Tenerife.
Habéis visto que tengo un poco de dislexia con los nombres. Pero el Corpus sí ha sido, ¿no?
Sí, fue.
Pues entonces
sí,
ya eres de Granada.
Y nuestra compañera Oriana, que es de Málaga.
Y Oriana también.
Que, también, ¿no?
También, es de Málaga y fue más día que yo, ¿sabes? Y se de Granada.
Muy bien. Oye, ¿creéis que lo podéis hacer mejor o ya imposible?
Creo que siempre se puede mejorar un trabajo y sí, más nosotras que claro, estamos comenzando y es nuestro primer trabajo, claro, yo creo que siempre se puede mejorar.
Sí, yo creo que sobre todo a la hora de comunicar.
Sí, y organizar, porque costó sí, un poco.
Todavía nos queda que aprender, pero...
Sí. La organización es lo peor, ¿no? Es lo más caótico,
sí,
¿no?
Sí, porque al final, piensa, somos muchas personas, cada una puede hacer algo, pero tampoco...
Y elegir quién manda también es difícil, ¿no?
Sí, a ver, eso sale solo, en verdad, que una tiene la iniciativa, pero la comunicación.
Claro.
Pero bueno.
Va, está muy bien. Valentina, Ángela, maravilla, gracias, enhorabuena por el curro y a disfrutarlo y a vivir el Corpus, la feria. ¿Qué toca ahora? La feria de Málaga viene por ahí también, ¿no?
Sí, ahora del verano.
Ahí no hay problema, ¿no? O sea, problema por ferias no es, ¿no?
No.
Ahí habrá que ir a todas. Gracias y suerte en los exámenes, ¿eh?
Muy gracias, bien. Gracias,
chao. Gracias.
Las personas inmigrantes, cuando ven a Cruz Roja, saben que están salvados. Estas son las palabras de Pilar Martínez, directora del Área de Ayuda Humanitaria en Cruz Roja, Granada. Imaginen el desafío de abandonar sus hogares en busca de un futuro más seguro y próspero. Cada día, en todo el mundo, millones de personas enfrentan esta difícil decisión.
Algunos... Sobre Cruz Roja y sobre inmigración han hablado Evelyn, Alejandra, Amelia y Miriam. Chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo han hecho con Cruz Roja. Claro, han ido a caballo ganador. ¿Cómo surgió este tema? Porque es un tema que da para un gran reportaje. ¿Cómo surgió este tema?
Bueno, pues surgió un poco porque mis padres trabajan en Cáritas y me propusieron ese tema. Y contactando con distintas organizaciones, al final fue Cruz Roja la que nos dio respuesta y la que quiso, o sea, nos dio pie a entrevistarle y pues con ellos colaboramos.
Caritas tiene otro gran reportaje, ¿eh?
Sí, sí, pero por problemas de disponibilidad.
Claro,
al final,
claro, ya ese para el año que
viene. Sí, para el año que viene.
¿Y qué os ha sorprendido más? Porque claro, es que este reportaje da para mucho. ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿O qué os ha puesto más triste de todo lo que habéis podido investigar y escuchar?
Yo creo que en general toda la historia que nos contó Pilar Martínez, que fue la persona con la que hablamos, todo el proceso por el que pasan, toda la ayuda que ofrece Cruz Roja, fue como lo que más, todo en general, nos llamó mucho la atención. Y sobre todo el enfoque que ella le dio a la entrevista sobre el voluntariado fue lo que más se quedó con nosotras, la ayuda que ofrecen los voluntarios en Cruz Roja.
¿Sois voluntaria alguna de las cuatro?
No.
A raíz de escuchar lo que dijo Pilar... No, no sé si os daría tiempo, ¿no? Pero ¿os importaría ser voluntarias?
Para nada. Yo creo que sería una experiencia muy bonita de poder ayudar a la gente que lo necesita.
Sí, yo creo que cuando salimos todas hablamos un poco de eso, de plantearnos ser voluntarias, porque es algo muy sencillo que cualquiera realmente pueda hacer y que merece la pena, ¿no?
No sé si os disteis cuenta que precisamente lo que os pasa a vosotros es lo que tenéis que transmitir cuando hacéis un reportaje. Vosotros os tocó escuchar y decir, oye, salisteis diciendo, oye, igual tendríamos que ser voluntarios, o igual... Eso mismo pasa a los que escuchan vuestro reportaje, que cuando escuchen tenéis que tocar y decir, oye, pues lo que están contando Evelyn, Alejandra, Amelia y Miriam mola y yo quiero hacerme voluntario gracias a lo que han dicho. Al final todo esto va un poco por ahí encaminado. ¿Cómo os habéis reportado el curro, el trabajo?
Bueno, pues Lucía, que es una compañera que no ha podido venir, y yo nos encargamos más del montaje, vale, del reportaje y también de la escaleta. Y ya Alejandra, Miriam y Evelyn se encargaron más también de la preparación del guión y también de la locución.
¿Quién locuta, las tres?
Sí,
nosotras tres.
¿Fue difícil lo de locutar? ¿Tuviste que hacerlo muchas veces o salió la primera?
Tuvimos que repetir varias veces porque era muy complicado. Yo creo que al final, como estábamos transmitiendo información que en realidad era muy importante, como que nos centramos mucho en lo que teníamos que decir y a mí lo que más me costó fue eso, fue como saber cómo comunicarlo bien, como la voz y cómo hacer que se me entendiera y fue como, tuvimos que repetirlo.
Claro. ¿Escuchasteis muchos reportajes antes de montar y preparar el vuestro o directamente salisteis a la aventura? No sé si llegasteis a escuchar reportajes.
Bueno, yo algunos sí que escuché, por coger un poco el tono, ¿no?
Claro.
Porque quizás estamos más acostumbrados a los podcasts o a la radiofórmula, entonces
por encontrar un poco el tono que debíamos usar para el reportaje, sí que algunos escuchamos.
¿Tú, Alejandra, escuchaste?
Sí, yo también. Como que, bueno, también la profesora nos mandó mucha inspiración y cómo era un reportaje de radio, cómo se estructuraba, entonces tuvimos que informarnos mucho.
¿Qué es más difícil, grabar vuestras voces o, por ejemplo, hablar ahora delante de los compañeros y demás?
Yo creo que ahora habla delante.
Es más chungo ahora, ¿no?
Sí, porque cuando estás locutando estás como en la sala.
Estás tú sola.
Estás sola con tus compañeras y no estás viendo a la gente delante ni que después te vayan a escuchar ni nada.
Sí, luego intenta hacerlo bien. O sea, en la sala como que puedes repetirlo, claro. No hay tanta presión.
Puedes maldecir, puedes todo. Bien, ¿no? Si no sale, va. ¿Os gustó el resultado o tuviste que darle también mucha maquetación?
No, nosotros salimos súper contentas de la entrevista. Mm-hmm. Pensamos que había sido muy enriquecedor. Mm-hmm. Y la verdad es que salimos muy contentos.
¿Y
de
la
allí.
Entrevista, Pilar, la hiciste in situ o fue
sí,
online?
Sí, en la sede, con ella, sí.
En Cuestas Corriaza.
Sí.
¿Os enseñaron un poco las instalaciones de Cruz Roja? Un poco, ¿viste?
Bueno,
¿no?
Un poquillo,
pero
sí.
Pero lo que
sí.
Viste y flipasteis, ¿no? Aquello,
sí, la verdad que estaba muy bien.
Estaba muy guay,
sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. Chica, suerte para los exámenes. Empezáis el lunes, ¿no?
Sí, el lunes, sí.
Bien, bien. ¿Arrastráis alguna del semestre pasado? No,
no, no, ninguna.
Ah, pues fantástico, entonces genial. Entonces, ya para dentro de dos semanas, libertad absoluta, ¿no?
Sí, sí, es posible. Sí.
Podemos intentar hablar con André y con Laura a ver si podemos cerrar el garden para celebrarlo allí todo.
Sí.
Eso sería guay. Con vosotras termino, ¿vale? Chicas, gracias de verdad. Gracias a todos los compañeros. Creo que no hemos hablado con todos porque hay algunos report por falta de tiempo, no por otra cosa, pero insisto que todo lo vais a poder escuchar en la página web de COPE, así que enhorabuena por el curro, gracias por estar aquí, a vosotras, a todos, y ya el año que viene volveremos, creo. Eduardo ha dicho que sí. Falta que dé lo que hay Magda, pero volveremos y estaremos con los alumnos de primero, que pasarán por el mismo trance que vosotras, así que espero que os haya molado hacer el report, que os gustara la charla que dimos y que os gustara este ratito de radio que estamos haciendo. Gracias de verdad. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.